como dijimos hace breves momentos, este momento precisamente, damos paso a la conferencia de prensa desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para conocer la resolución de la Asamblea Plenaria 133 del Episcopado Ecuatoriano. Adelante, compañeros, escuchamos.
Buenos días, gracias a todos por su presencia. Les leo, condensando el comunicado de prensa que todos ustedes tienen ya, de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los obispos del Ecuador nos hemos reunido en el Centro de Formación Social Betania de Quito los días 8 al 12 de abril 2013 para celebrar la 133 Asamblea Plenaria como Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hemos presentado nuestro saludo filial al Papa Francisco al comienzo de su servicio petrino. Con alegría hemos recibido su inmediata respuesta y bendición. Después de analizar las labores realizadas por las diferentes comisiones episcopales en el año de la fe, hemos centrado la atención en la reflexión sobre la nueva evangelización. Los tres obispos que participaron en el sínodo nos han ayudado a iluminar toda la acción pastoral realizada por las diferentes jurisdicciones eclesiásticas, orientada a presentar el Evangelio a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Se ha reforzado el camino de la misión permanente que llevamos viviendo, iluminados por el documento de Aparecida. Hemos dedicado un tiempo amplio a tomar conciencia de la situación actual del país al comienzo de un nuevo periodo presidencial y legislativo. Auguramos a nuestros gobernantes los mayores éxitos en bien del Ecuador. Esperamos se impulse una auténtica cultura del diálogo, se refuerce la estabilidad jurídica y social y queden fortalecidos el respeto a los derechos humanos, las verdaderas libertades religiosa y de enseñanza, así como la defensa de la vida y de la familia y del auténtico amor humano. Hemos recogido con dolor y pena y preocupación las noticias de la muerte de varios miembros de los pueblos Huarani y Tarahumarani de la Amazonía, así como el rapto de dos niñas Tarahumarani. Expresamos nuestro pesar por estos hechos a las familias y pueblos afectados. Esperamos que los órganos de justicia esclarezcan con rapidez plenamente los hechos y solicitamos al Gobierno Nacional que tome las acciones urgentes necesarias para la pacificación de la zona y la defensa de la vida de todas las personas y pueblos que ahí viven. Con alegría fraterna hemos acogido la presencia de un grupo selecto de pastores, dirigentes de los principales grupos evangélicos que nos han visitado para expresar su respeto a la Iglesia Católica y el rechazo a las agresiones habidas los días pasados en Guayaquil. Hemos rezado juntos y llegado a un entendimiento fraterno expresado en un comunicado conjunto. Diversos acontecimientos previstos para los próximos meses han sido también analizados en la Asamblea: la Jornada Nacional de la Juventud, el Congreso Misionero Nacional, el proyecto Doctrina Social de la Iglesia y sobre todo el Congreso por el Año de la Fe, con el que se dará fin a este año, congreso que se realizará en Quito en el próximo mes de noviembre. Este es el comunicado de la Conferencia Episcopal. Supongo que son problemas de tráfico los que impiden la llegada de los pastores evangélicos que nos visitaron en Betania y con los cuales también hemos acordado una declaración conjunta: Pastor Estuardo López, Wilson Calvas, Galo Grandes y Julio César Campos, junto con los personeros de la Conferencia Episcopal, ante los recientes acontecimientos acaecidos en Guayaquil a fines de marzo y comienzos del presente mes de abril. Entre grupos religiosos cristianos, los abajo firmantes manifestamos al país: los cristianos, tanto católicos como evangélicos, nos sentimos unidos a la fidelidad a la palabra de Dios proclamada en la Biblia. Respetamos como ciudadanos la Constitución de la República del Ecuador en su proclama de la libertad religiosa. Por tanto, rechazamos actos de agresión como los registrados en días pasados, puesto que contradicen la afirmación de cualquiera que se atribuya el calificativo de cristiano y de ciudadano ecuatoriano. Los dirigentes evangélicos en particular declaran que el ciudadano que se autodenomina pastor y apóstol evangélico no se encuentra afiliado a ninguna de las organizaciones por ellos representadas. Toda consecuencia de los actos protagonizados por esa persona y sus seguidores en contra de fieles católicos son de su exclusiva responsabilidad. Solicitamos a los medios de comunicación que cuando sucedan actos como estos no se generalice la autoría a la Iglesia evangélica. Los miembros de la Conferencia Episcopal, por su parte, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II y el ejemplo de los papas desde Juan XXIII hasta Francisco, reiteramos nuestra estima y respeto a los hermanos evangélicos, sabiendo que el amor de Cristo que nos une es más poderoso de lo que nos separa todavía. Y confiamos en que el perdón y el entendimiento mutuo nos haga llegar a la verdadera reconciliación y paz para servir mejor a nuestro pueblo. Los representantes católicos y evangélicos pedimos a las autoridades de nuestro país, respecto del caso presente, que no se dicten sanciones, sino más bien se refuerce la defensa del orden público y de la libertad religiosa. Estos son los dos comunicados que el día de hoy queríamos transmitirles.
Antes de iniciar con las preguntas, también el cardenal Raúl Vela nos va a dar a conocer sobre su la presencia en Roma con motivo de la elección del sumo pontífice.
Muy buenos días y agradezco esta oportunidad de poder decir algo sobre mi participación en el cónclave que eligió al actual Santo Padre Francisco. Días inolvidables, con la ayuda del Señor cumplí esta delicada misión junto con otros 114 cardenales electores. Días de intensa oración, debíamos elegir al sucesor de Pedro, al sucesor de Benedicto XVI, a quien representa a nuestro Redentor aquí en la tierra, para seguir conduciendo su iglesia fundada por él. Han sido días de intensa oración previos a la elección, y durante el cónclave los 115 electores, también con un espíritu grande y una presencia del Señor, pudimos elegir a quien, por inspiración del Señor, creemos que es la persona indicada para guiar a esta iglesia en esta época y en esta situación en que ella se encuentra. Una situación querida por el mismo Señor. Hay problemas, hay dificultades, pero vamos siempre con optimismo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor está en su iglesia. Nosotros somos conscientes que nada podemos hacer sin Él. Y por eso nuestra insistencia es que Él nos proteja, nos ayude y podamos seguir avanzando en el servicio a toda la humanidad, llevando su mensaje de amor y fraternidad a todos los seres que habitan en este mundo. Por algo y significativo el nombre que escogió el actual Santo Padre Francisco. Francisco, San Francisco de Asís, el hombre de la paz, del amor, de la amistad. Está insistiendo el Santo Padre en la misericordia de Dios para que nos acoja a Él y nosotros nos acerquemos a Él con mucha confianza. Pero al mismo tiempo está insistiendo que esa misericordia de Dios se convierta también en misericordia de parte de nosotros hacia los demás. Falta misericordia en nuestras relaciones, comenzando por las relaciones del hogar, del trabajo, de la sociedad toda. Falta comprensión, en una palabra, falta amor. Que el Señor, esperamos, confiamos plenamente, le dé su asistencia. Y esta iglesia que iniciada el siglo XXI siga adelante, sin perder de vista que es el sucesor de Benedicto XVI, quien marcó también toda una etapa dentro de la vida de la Iglesia por su pensamiento lúcido y que para más de uno significó una luz en su caminar. Muchas gracias.
Bien, invitamos a realizar las preguntas en forma ordenada. Gracias, muy buenos días. Bueno, se ha topado varios puntos dentro de los comunicados, pero quizá uno que está llamando la atención y que ha generado mucha polémica también en los últimos días es el tema de la distribución gratuita de la pastilla del día después. Quisiera conocer cuál es la postura de la Iglesia en cuanto a eso. Gracias.
Es una postura muy conocida, hasta el punto de que en este comunicado no hemos considerado necesario desglosar mayormente el tema. Ya en abril del año 2011 dimos un comunicado sobre la educación en el amor humano que necesita nuestra juventud para generar familias sanas y que resulten verdaderas células vivas de una sociedad que progresa. La píldora del día después tiene múltiples efectos y uno de ellos es abortivo. Y nos parece que resulta, en todo caso, una prescripción inaceptable para ser distribuida en el Ecuador, donde la Constitución prohíbe el atentado a la vida. La base científica de esta afirmación la hemos ratificado en esta asamblea con la presencia de dos médicos ginecólogos que nos han detallado cómo opera este fármaco y su efecto potencialmente abortivo y otras consecuencias que puede causar. Sin embargo, la llamada que hacemos a las autoridades de salud y de educación es más amplia que lo relacionado con esta píldora. Viene a ser toda una necesidad de nuestra gente joven el mantener su capacidad de amor mutuo entre hombre y mujer para que sean capaces de formar una verdadera familia.
¿Alguien más?
Se ha hablado también acerca de la controversia que surgió entre evangélicos y cristianos y católicos en Guayaquil. ¿Hasta qué punto se considera que la Iglesia Católica es idólatra, como mencionó el pastor Mora en sus declaraciones?
¿Hasta qué punto, perdón?
¿Se considera que la Iglesia Católica es idólatra, como mencionó el pastor Mora en sus declaraciones? Y esa precisamente es el epicentro del reclamo que tiene el grupo evangélico.
Efectivamente, la libertad de pensamiento y de profesión religiosa puede llevar a alguien, seguramente por ignorancia, a considerar que hay idolatría en el seno de la Iglesia Católica, entendida como la prestación de una actitud que solo Dios merece a unos objetos de orden material, como pueden ser unas representaciones de algún santo, de la Virgen o algo por el estilo. Todo católico sabe, antes de la primera comunión, que estos son signos, son nada más referencias. Cuando nos inclinamos ante una imagen de la Virgen, hacemos un gesto análogo al que un buen hijo, al llevar la foto de su mamá en la cartera, de pronto abre y le da un beso. No es que esté dando un beso, manifestando un gran amor a ese pedazo de papel. Es a su mamá a la que está recordando. De todas formas, alguien, como digo, puede perfectamente considerar que somos idólatras. Lo que no puede es irrumpir en momentos en que se encuentra reunida la comunidad católica en misa o en una procesión, como ha pasado, y de manera violenta empezar a perturbar ese acto y a insultar. Es algo tan detonante que hemos recibido la visita de unos muy representativos dirigentes de la Iglesia evangélica, luterana, calvinista, que han venido fraternalmente a manifestar su solidaridad y a deslindarse del acto aislado de este hombre que entiende que ese es el curso de su trabajo religioso. Está perfectamente equivocado.
Monseñor, muy buenos días. Perdone, han hablado ustedes también acerca de los acontecimientos que se registraron en la Amazonía ecuatoriana, las presuntas muertes, porque todavía no están confirmadas. ¿Qué debería hacer el Estado ecuatoriano en este caso? Hay sectores que manifiestan que la Fiscalía debería perseguir como se debe a los huaoranis presuntos culpables de estas muertes. Hay otros que dicen que no, que el Estado debe abstenerse de intervenir y que sean justamente esos pueblos, por la cultura que tienen, quienes resuelvan esta situación. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica al respecto?
No tenemos un programa específico que pueda marcar una pauta a las autoridades del Estado, pero es claro que debe ser protegida la vida de todos los que allí residen y deben ser tomados en cuenta estos ecuatorianos, que son los más ecuatorianos de todos, quizá, como personas, y debe procurarse que ellos en su cultura resulten abordados de una manera que respete su dignidad. Tenemos nosotros en proceso de análisis de su posible beatificación al que fue misionero de esa misma zona, a Monseñor Alejandro Lavaca. Él tenía toda una manera de acercarse a esta gente y de convivir con ellos. Llegó a ser adoptado por una familia huarani y sí fue victimado por las lanzas de esa gente a la que tanto amaba, fue porque justamente hubo unas precipitaciones contextuales que provocaron a esos grupos humanos en su cultura ancestral a tomar una justicia por su mano que entendieron le correspondía sufrir a este hombre bueno que se les acercaba. Ahí es una pauta de la filosofía con la que se acercó Alejandro Lavaca a los huaranis, que todavía entonces se llamaban los aucas, ¿verdad? Y que desde luego no se compadece con una mirada hacia ellos como que fueran de otro género que no es propiamente humano, sino una especie digna de estudio antropológico o de algo, pero considerada más como objeto que como persona.
Monseñor, buenos días. Gabriel Fuentes, CNN Plus. ¿Cómo usted ve la visita del señor presidente al Papa Francisco la próxima semana?
El señor presidente estuvo presente en la misa de llamada inauguración del servicio pastoral del nuevo Santo Padre. En esa oportunidad tuvo la ocasión propicia para intercambiar alguna idea. Pero luego el señor presidente quisiera tener más tiempo, seguramente para un diálogo un poco más extenso, y es lo que ha solicitado a la Santa Sede. El Santo Padre complacido le va a recibir, creo que la próxima semana. Ahí pues los temas a tratarse, no es que los conozcan, pero seguramente tratarán temas que tienen que ver con el bienestar de la nación, el bienestar de sus moradores, el bienestar de cada uno de nosotros. El Santo Padre está muy empeñado en dar su servicio caritativo, amable, e incidir en todas las situaciones que sean de dolor o de privación de libertad, para estar muy atento a que esos casos se solucionen. También está preocupado, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de Latinoamérica, que lo conoce muy bien, situaciones de tipo económico y de pobreza de la población. Son temas que Dios mediante, con el correr de los días, los irá tratando y buscando las posibles soluciones con el episcopado, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano. El actual Santo Padre fue miembro del CELAM y como tal estuvo en la Asamblea General de Aparecida, a la que concurrimos también Monseñor Arregui y quien les habla. Allí vimos la situación de América Latina y fue uno de los miembros de la comisión redactora del documento final, el actual Santo Padre Francisco. Y eso nos da pie para pensar que en su corazón tiene mucho que pensar por esta nuestra América.
Señor Arregui, para retomar un poco el tema del conflicto de los guaraníes, ¿la Iglesia consideraría o quizás exhortaría quizás al Estado de que hay una mayor presencia justamente del Estado en esa zona por las críticas que se han hecho de que justamente estas matanzas se produjeron ahí porque es lo que dicen que no hubo presencia del Estado? Entonces quería preguntarle su criterio si es que la Iglesia pensaría o haría falta una mayor presencia del Estado en la zona.
Nosotros hemos escuchado a este respecto lo que nos ha podido informar Monseñor, el vicario apostólico de Coca, Jesús Esteban Sádava. Él considera que en general no se tiene en el país una conciencia exacta de la problemática que atraviesan estos pueblos que están, como solemos decir, perdidos en la selva. Ellos perdidos no están, ellos conocen la selva como nadie. Pero ciertamente hay tal bache cultural que plantea un problema de la aproximación de las dos culturas, la nuestra y la de ellos, que resulte propicia situar una base de diálogo. Cuando eso se consigue, los guaraníes empiezan también a participar de la vida de la nación de una forma orgánica. El Estado ciertamente no puede ignorar la realidad de su presencia y de sus tensiones internas y debe buscar los modelos para llegar a establecer una paz que no es aplicando seguramente el mismo sistema que tendríamos si estos conflictos tuvieran lugar en una periferia de Quito o de Guayaquil. Es diferente. Ellos necesitan una manera de ser vistos y considerados que tenga verdaderamente en cuenta su situación. Hemos de ponernos en su contexto de vida, hemos de vivir esta comprensión que acaba de mencionar Monseñor Vela como una característica del espíritu cristiano que ciertamente informa también a nuestras autoridades.
Señor, cambiándonos un poquito el tema eclesial sobre los congresos que ustedes están planeando en este para finalizar este año de la fe y también pues del Congreso de Misiones, si nos puede ahondar un poquito más sobre las actividades que se van a desarrollar en las jurisdicciones eclesiásticas y un poquito de pormenores sobre el tema que van a desarrollar.
Bueno, cada uno de esos congresos necesita una presentación propia y específica. Por ahora me atengo a la enumeración básica que hemos presentado.
¿Alguien más?
Muchas gracias a todos.
Amigos y amigas, esta ha sido la rueda de prensa que se ha manifestado desde acá, desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con la presencia de el Cardenal Raúl Vela Chiriboga y Monseñor Antonio Arregui Yarza. Se han tratado los temas, como hemos escuchado, sobre el grupo Taromenani y Huaorani, temas de salud sobre la píldora el día después y otros temas de actualidad que en los que se ha visto envuelta nuestra Iglesia Católica y también pues la realidad nacional que vivimos. Eso es todo, nos despedimos desde la casa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.